Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 del mediodía. Comenzamos nuestra segunda media hora de este noticiero de Radio Martí. Hoy, martes 12 de marzo de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, la producción Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y somos sus voces informativas. Bueno, soy la voz informativa, Alfredo Jacomino. Ariana González tiene el día libre. La organización Brigada Callejera, en apoyo Elisa Martínez, realizó 5.000 pruebas de salud durante 2023 a mujeres, hombres y personas trans en sitios vinculados al trabajo sexual en la ciudad mexicana de Tapachula. Elvira Madrid Romero, coordinadora de la ONG, dijo a Radio Martí que 42 mujeres dieron positivo a la sífilis, de ellas 35 eran de Cuba. Y lo más preocupante es que muchas de estas cubanas ya sabían que tenían la enfermedad, pero no pudieron recibir el tratamiento porque en Cuba no tenían las medicinas. Escuchemos parte de sus declaraciones a nuestra colega Maile González.
Salieron 7 casos de VIH, una cubana, una guatemalteca, una de Honduras, 3 mexicanas, de El Salvador 2. Si te das cuenta, en VIH el mayor número lo tenemos en gente mexicana. En sífilis salieron 42 pruebas, salieron 42 con sífilis, y aquí sí está el problema, 35 cubanas, 7 mexicanas y 2 hondureñas. En lo que va del año ya han salido 22 casos de sífilis. La sífilis es la que ahorita está mayoritariamente. 16 cubanas, mexicanas 3 y guatemaltecas 3. Este es el reporte que tenemos de nuestro trabajo que venimos realizando.
¿Ustedes esas pruebas las hacen a los migrantes que están viviendo en Tapachula o a los que están entrando por la frontera? ¿Cómo es el proceso de selección?
Mayoritariamente nadie les da trabajo a las mujeres, ni mucho menos a los hombres, y su única opción es ejerciendo el trabajo sexual, porque no les piden ningún trámite de residencia legal. Entonces, pues trabajan para sobrevivir y sacar su dinero en estos aspectos. Pues solamente es voluntario, es quien quiera hacérsela. Nosotros no obligamos a nadie, porque eso debe de ser con conciencia. Si damos pláticas sobre qué es el VIH, las infecciones, y es cuando deciden hacerse la prueba.
El año pasado, el grupo estatal BioCuba Pharma reconoció un déficit de 251 medicamentos, lo que representa el 40% del cuadro básico en la isla. Según BioCuba Pharma, la falta de materias primas e insumos y roturas o mantenimiento de las plantas de producción de medicamentos son las principales causas de esa situación. Seguimos con noticias de Cuba. La seguridad del Estado habría detenido en un lugar aún sin identificar al expreso político cubano Ramón Jesús Velázquez Toranzo, según dijo su hija Rufina Velázquez en una transmisión directa en Facebook. Velázquez Toranz, residente en Estados Unidos, viajó junto a su esposa al Santuario de la Caridad del Cobre para convocar a los cubanos a buscar una solución rápida y definitiva a los problemas que los afligen.
Acabo de hablar con mi familia en Cuba, confirmé con mi hermano que a ellos lo sacaron en contra de su voluntad del Cobre, donde estaban hospedados en hospedería del mismo santuario. A mi papá se lo llevaron por la fuerza, esposado, hasta en ropa interior, se lo llevaron para él no sabe dónde. La señora del Estado le dijo que se lo estaban llevando porque él estaba incitando al pueblo a que había una menor incluida, que es mi sobrina, una niña de 11 años. Entonces el Estado dice que tú decirle a las personas que se agarren de su fe y que utilicen sus derechos va en contra de la ley. Yo hablé con mi mamá de salud está delicada. Mi papá está preso ahora mismo en algún lugar de Santiago de Cuba y le deberán estar tratando de fabricar algún delito. Y si no apoyo a mi papá en lo que él está dispuesto a dar, aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo quisiera que él estuviera aquí conmigo, entonces fe en qué yo tengo.
Ramón Jesús Velázquez Toranzo decidió hacer su llamado desde el Santuario de la Caridad del Cobre con el objetivo de sensibilizar y convencer a los cubanos de la necesidad de cambios en la isla. y a 10 años de inaugurada la terminal portuaria de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, esta no reporta los dividendos esperados. Un experto sostiene que el sistema es el problema. Luis Guardia tiene el informe.
Para Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, el sistema es el problema. La improductividad del modelo económico impuesto es más que palpable.
Lo primero que tiene que hacer es crear las condiciones en el mercado para que fluya el dinero, para que se genere producción, para que haya exceso de producción y puedan exportar. Y a partir de ahí, entonces, empezar a poder crear las condiciones para poder crear la oportunidad de que vengan los inversionistas. Mientras eso no se resuelva, ahí no va a pasar nada.
Cuba se ha convertido en un país dependiente de las importaciones. Más del 80% de los alimentos que consume la población llegan del extranjero, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
China, Vietnam, cuando cambiaron de sistema, lo primero que hicieron fue liberar la agricultura, y eso fue el motor que movió todas las demás industrias. Cuba no ha hecho absolutamente nada de eso, absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos es un gran problema de acumulación de errores, de políticas fallidas, de estrategias que no funcionan, y sin querer abrir la economía.
El régimen comunista cubano continúa con su inmovilismo político y con el centralismo económico. Promueve campañas, destituye a ministros y funcionarios, pero la situación, lejos de mejorar, empeora. Este 2024 comenzó en números rojos. El déficit fiscal asciende a un 18.5% del Producto Interno Bruto. Luis Guardia, Martín Noticias.
Bueno, son las 12:37 del mediodía. Le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de programa Cuba al Día.
Bueno, Alfredo, un gusto estar contigo acá en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, hay algunos presos que por cumplimiento están siendo liberados del 11J. Estamos hablando de los presos que fueron condenados a 3 años y ya estamos a punto de cumplir. Llevamos 2 años y medio del 11J y pues están siendo liberados algunos penales. Vamos a destacar estos, de los que tienen menor cantidad de años. Sobre todo tenemos el testimonio de 2 casos, uno que fue liberado en Boniato y 2 en el sistema penal de Camagüey. Vamos a estar hablando, a ver si podemos hablar con algunos de ellos. También la situación energética, pues las afectaciones para hoy martes son altísimas nuevamente, y este es el escenario que está esperando en Cuba en estos momentos. No hay petróleo, no hay combustible, no hay transporte, apagones y desabastecimiento. Una ecuación perfecta.
Le cambia la vida a todo el mundo.
A todo el mundo. Y de eso es el tema central que vamos a estar ocupando en el espacio en la tarde de hoy.
Gracias, Tomás.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
del mediodía, continuamos con más noticias. Los estadounidenses muestran desánimo por revancha electoral entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Salomé Ramírez tiene el informe.
Las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos serán de las más polarizadas en la historia moderna del país. La revancha entre el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump ha causado frustración en algunos votantes. Según expertos, esto es motivo de desánimo para muchos electores y pone en la balanza las razones por las que se acercarán a las urnas en noviembre. Así explica Chase Mayer, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Carolina del Sur.
Lo más probable es que estés más motivado por votar en contra de un candidato. Es algo que en ciencias políticas se llama partidismo negativo, donde si eres demócrata o republicano, puede que te guste tu partido, pero detestas y odias al otro lado.
Una encuesta reciente de la consultora Ipsos revela que 2 de cada 3 estadounidenses, es decir, un 67%, no quiere tener que decidir entre Trump y Biden. Para Maya Clayton, una estudiante de 19 años en la Universidad de Duke en Carolina del Norte, que votará por primera vez, es claro a quién nunca apoyaría.
Ya sea el 100% de esas dos opciones que votaré por Biden. Nunca podría apoyar a Trump, pero diré que Biden definitivamente no es la opción óptima.
Para otros votantes, como Jenny Wilson, una puertorriqueña residente en Nuevo Hampshire, su apoyo se mantiene firme con el expresidente Trump.
Trump es mi candidato favorito. Yo creo que él tiene las buenas ideas, lo demostró. Él hizo mucho bien para este país.
A pesar de la importancia que tienen los temas como la economía e inmigración para la población, las afiliaciones partidistas tendrán un gran peso sobre la decisión final de los votantes. Salomé Ramírez, Voz de América, Washington.
Estados Unidos entrega donación para migrantes en la selva de Panamá tras la salida de la organización Médicos Sin Fronteras. Un reporte de AFP con los detalles.
La embajada estadounidense en Panamá donó el lunes carpas, catres de campaña, sábanas y mallas mosquiteras, todo por un valor total de más de $500,000.
Darien no es una ruta. No queremos que la gente haga la ruta, pero lo están haciendo. Y hay unos servicios básicos que hay que proveer para esos migrantes y las comunidades en el camino.
La donación se produce días después del cese de operaciones en el lugar de la ONG Médicos Sin Fronteras, que denunció un aumento de las violaciones sexuales a los migrantes. El gobierno panameño suspendió a la organización y la acusó de ocultar datos sobre las violaciones, sin divulgar cifras propias sobre estos delitos.
Cuando sale una organización, siempre hay una preocupación por las organizaciones para poder atender esas necesidades, ¿no? Entonces, en este caso, sí esperamos que seguramente el Estado panameño pueda responder a esa necesidad.
La selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, se ha convertido en un corredor para los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos, con un récord de más de 520,000 personas en 2023, según cifras oficiales panameñas.
En Ciudad Juárez se registró un nuevo incremento en la llegada de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. El fin del invierno impulsa el nuevo flujo de migrantes indocumentados, pero no es la única razón, como explica a continuación César Contreras.
La cancelación de la ley SB4 y la partida del crudo invierno que hasta hace algunas semanas se vivía en la frontera son algunos de los factores que han provocado que cientos de migrantes comiencen su travesía hacia Ciudad Juárez con la intención de cruzar el Paso Texas.
Lo que sí hemos notado es que sí empiezan a llegar ya en esta semana, se han notado ya gente que está empezando a llegar.
El incremento de migrantes en los albergues de Juárez, según el pastor Francisco González, es de alrededor del 30% en estas últimas dos semanas. El freno a la aplicación de la ley SB4, impulsada por el gobernador de Texas, también explica el incremento del flujo migratorio, según Francisco González.
Se está generando que de ahí donde ya están ellos empiecen otra vez a moverse, porque es gente que ya está en la ciudad de Chihuahua, otros están en ciudades como Gómez Palacio, en Torreón.
Luego de que el gobierno mexicano comenzara a impedir que los migrantes viajen sobre los trenes de carga, la falta de recursos ha provocado que estas personas tomen la decisión de hacer sus recorridos caminando hacia la frontera.
Yo vengo con mi hijo y vengo con la amiga. Y venimos ayudándolos porque ya tienen niños pequeños.
Las continuas campañas de desinformación completan un círculo vicioso que explica lo que hay detrás del nuevo incremento en el flujo de migrantes indocumentados.
Se corre la voz, ¿no?, de que se vengan y que les están abriendo la cancha para entrar por cierta puerta. Creo que es una información no correcta, creo que está difícil, aún ya cruzando. Hay testimonios de personas que han estado en los albergues que para conseguir empleo también están batallando.
César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
El temor a la falta de agua se apodera de la Ciudad de México y regiones vecinas. La agencia francesa de prensa reporta esta situación.
De la laguna de Zumpango a las afueras de Ciudad de México queda solo el recuerdo. Pescadores cuentan que antes podían conseguir kilos de mojarras y carpas donde ahora hay botes abandonados. Esta sequía es uno de los múltiples síntomas de la crisis hídrica que padece México, incluida la capital y sus suburbios, donde viven unas 20 millones de personas. 2023 fue el año más seco registrado en México desde 1941, según el Servicio Meteorológico Nacional. La sequía disminuyó los niveles de las represas que alimentan al sistema Cutzamala, que aporta 25% del agua del Valle de México. El sistema se encuentra actualmente en un nivel crítico de 38% de su capacidad.
Esto es parte del cambio ambiental global y esta modificación en la normalidad y estabilidad de los ciclos meteorológicos, ¿sí?, es lo que está ocasionando predominantemente la falta de agua.
La temporada de lluvias inicia a finales de mayo y las temperaturas están por encima del promedio registrado habitualmente en esta época, bordeando los 30 grados.
La Organización Internacional para las Migraciones advierte sobre el aumento de la violencia en Haití. Radio ONU informa.
La Organización Internacional para las Migraciones expresó este lunes su preocupación por el recrudecimiento de la violencia desde finales de febrero en Haití. Según los datos de la agencia, unas 15.000 personas han sido desplazadas en tan solo una semana. Las necesidades urgentes incluyen acceso a alimentos, atención sanitaria, agua, instalaciones higiénicas y apoyo psicológico. Actualmente hay más de 160.000 personas desplazadas en el área metropolitana de Puerto Príncipe. A este respecto, el responsable de la agencia en el país señaló que la inseguridad está aumentando a nivel nacional y que hay bloqueos de carreteras en Cabo Haitiano y escasez de combustible en el sur. Philip Branchard aseguró que los habitantes de la capital están encerrados, no tienen a dónde ir. Las personas que huyen no pueden ponerse en contacto con familiares y amigos en el resto del país para encontrar refugio. La capital está rodeada de grupos armados y peligro. Es una ciudad sitiada, dijo el funcionario. La agencia añadió que el colapso del sistema sanitario, los ataques a hospitales por parte de los grupos armados y la falta de servicios de salud mental agravan aún más la crisis humanitaria. En este contexto, el Consejo de Seguridad instó este lunes a las bandas armadas a cesar inmediatamente sus acciones y reiteraron el llamamiento para que los autores sean llevados ante la justicia.
Doce cuarenta y seis minutos. Les ofrecemos a continuación el mundo en un minuto. París. Varios servicios del gobierno de Francia fueron objeto de ataques informáticos de una intensidad sin precedentes, informó la agencia AFP, citando fuentes del gabinete del primer ministro. Moscú. El Parlamento ruso aprobó una ley que rebaja de 16 a 14 años la edad para el procesamiento penal por delitos de sabotaje a raíz de una serie de acciones contra vías férreas cometidas por menores de edad. Lisboa. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, comenzó a escuchar a representantes de los partidos de cara a la formación de un gobierno tras las elecciones legislativas que ganó por estrecho margen la coalición conservadora Alianza Democrática. Buenos Aires. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el cese del secretario de Trabajo, Omar Yassin, por un error en relación con los sueldos de empleados públicos que impidió subidas de hasta un 48% e insistió en que fue un ajuste automático. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, nuestro colega Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto de los avances en dos dispositivos USB.
Los USB, también conocidos como dispositivos de almacenamiento portátiles, desempeñan un papel crucial en la transferencia de archivos. Su diseño presenta dos agujeros ubicados en la parte inferior, los cuales son esenciales para su conexión a los puertos USB de las computadoras y otros dispositivos. Estos dos agujeros, estratégicamente ubicados, sirven para conectar los pines del dispositivo al puerto USB. Dichos pines, pequeños contactos metálicos, cumplen la función de mantenerlo lo suficientemente atascado para que no se mueva, facilitando así una interconexión eficiente. La tecnología de los pendrives ha alcanzado mucho más en los últimos años. Al principio, su capacidad de almacenamiento era muy limitada, solo aproximadamente 128 megabytes, pero ahora podemos encontrar unidades que llegan hasta un terabyte. Asimismo, las velocidades de transferencia de datos han aumentado considerablemente, mientras que las primeras unidades solo podían transferir datos a 12 megabytes por segundo, las unidades actuales pueden superar los 10 gigabytes por segundo. Los USB son dispositivos muy prácticos y duraderos. Gracias a su diseño compacto y su material resistente, pueden aguantar golpes, arañazos y caídas sin perder su funcionalidad. El plástico y el metal que los recubre los protegen de la humedad y el polvo. No obstante, es conveniente seguir algunas recomendaciones que alargan su vida útil. Por ejemplo, no exponerlos a temperaturas extremas, no doblarlos ni forzarlos al conectarlos o desconectarlos, y guardarlos en un lugar seguro cuando no se usen. Una forma de asegurar la privacidad de la información es el cifrado. Esta técnica consiste en transformar los datos en un código ininteligible que solo puede ser leído por quien posea la clave del cifrado. El cifrado también se puede aplicar a la información guardada en USB. De esta manera se pueden proteger datos confidenciales, como archivos del trabajo, videos o fotos personales. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Pepe. El Pepe.
Por ahí viene, ¿no? Ya llegó Pepe Lagallo. ¿Cómo estás, Pepe?
Llegó. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, ya tenemos la rotación de picheo en esa serie que va a comenzar en Corea del Sur entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego el 20 y 21 de marzo. Lo creas o no, ya nos estamos acercando a la apertura del béisbol de las mayores. El primer partido de la temporada, primer partido oficial, Tyler Glasnow va por los Dodgers contra el japonés Yu Darvish. 24 horas después, por los Dodgers va el japonés Yoshinobu Yamamoto contra Joe Musgrove. Así que tenemos ya, por lo menos sabemos ya quiénes van a ser los abridores en esa famosa serie que abre la campaña regular el 20. Claro, vas a tener que despertarte a las 4 de la madrugada si quieres seguir esos partidos por la tele. Así que, pero son oficiales y se va a cantar play ball. Champions League esta tarde. Muy interesante. El Arsenal de Londres, que perdió en Portugal 1-0, está tratando de darle vuelta a ese marcador en casa y avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Mientras tanto, el Barcelona, que empató en Italia 1-1 con el Napoli, va a tratar de avanzar de una vez por todas a los cuartos de final. Mañana, el Atlético de Madrid, que perdió contra el Inter de Milán, no el Inter Miami, el Inter de Milán, del Inter Miami vamos a hablar mañana, porque juegan un partido importantísimo. Juega el Atlético y había perdido 1-0 en Italia, así que también el Atlético tiene que darle vuelta a ese marcador. Y el Borussia Dortmund de Alemania, que empató en Países Bajos contra el PSV Eindhoven, mañana juega en casa. Muy interesante esta serie, porque los dos, el Borussia Dortmund y el Eindhoven, son ex campeones europeos. Así que uno de ellos va a quedar fuera en esta ronda de la Champions. Por supuesto, tenemos ya 4 clasificados a los cuartos de final: el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, el Manchester City y el Real Madrid. Muy bien, avanzamos al baloncesto de la NBA. Los Pistones del Detroit anoche ganaron su número 11 contra 53 derrotas. Vencieron a los Hornets. Imagínate tú, qué horror. Fiesta, los Hornets casi igual de malos. O sea, yo no entiendo esto. La NBA este año está muy rara. Mientras tanto, los muchachos de la ex República Yugoslava siguen brillando. ¿Y de qué manera? Luka Doncic, oye esto, 27 puntos, 12 rebotes, 14 asistencias. O sea, otro triple doble. Y los Mavericks aplastaron Chicago Bulls 127-92. Y si tú piensas que ese fue un buen partido, y lo fue, oye lo que hizo Nikola Jokic jugando en casa para los campeones mundiales Nuggets de Denver. 35 puntos, 17 rebotes y 12 asistencias para vencer a los Raptors de Toronto 125-119. ¿Quién no va a ganar cuando tienes una máquina ofensiva de esa manera? Otros encuentros, los Celtas de Boston con su victoria número 50 de la temporada aplastaron a los Trail Blazers de Portland, tal y como yo te dije que iba a ocurrir, claro. Porque aquí nadie pensó ni por un segundo que los Trail Blazers le iban a ganar a los Celtas de Boston, pero ya, oye, son 50 victorias en lo que va la temporada. Y los Soles de Phoenix vencieron a los Cavaliers de Cleveland, Kevin Durant con 37 puntos, 8 rebotes en este partido. En el baloncesto de la NBA esta noche, mira, pusieron a los Celtas de Boston a jugar otra vez. Así me gusta, que le saquen el jugo. A las 9 p.m. contra el Utah Jazz. También están los Bucks de Milwaukee contra los Reyes de Sacramento. Los Timberwolves versus Clippers, Pacers, Oklahoma. Y los 76ers de Filadelfia contra los Knicks en Nueva York. No, te quería comentar nada más que le van a practicar una imagen de resonancia magnética al mejor pitcher de los Yankees el año pasado. Lo único bueno que le pasó. Y por supuesto, esta noticia no puede ser buena, porque a nadie le practican una imagen de resonancia magnética de por gusto. Claro. Así que la única pregunta ¿es una leve lesión en el codo? ¿Es una lesión importante o es una lesión que le va a costar la temporada completa? Eso lo vamos a saber esta noche cuando los Yankees y el béisbol de las grandes ligas dejen conocer el resultado final de Garrett Cole. Que bueno, también les puedo decir que Lucas Giolito sí fue operado hoy del codo derecho y se va a perder mínimo cuatro meses de la temporada regular con los Medias Rojas de Boston. Dime.
El otro, no sé si hablamos el otro día, una pelea de boxeo entre Anthony Joshua y Francis Ngannou. Francis Ngannou es un peso completo que emigró de la UFC, donde fue campeón, y obviamente le pagaron mucho más por brincar al boxeo. Pero Anthony Joshua, que es un campeón británico, sí, lo noqueó, lo tiró tres veces. Creo que es una falta de talento que hay en los pesos completos y el deseo de hacer megapeleas donde se vende quizás lo que no es, porque Francis Ngannou boxea, pero no es boxeador. Y lo demostró, cayó tres veces.
No, pero otra cosa, también no es como un poquito como una falta de respeto a los aficionados del boxeo de verdad que quieren ver dos púgiles en vez de un MMA contra un boxeador. ¿A ti no te parece eso? O sea, yo sé que es marketing. Que,
mira, se ha explotado en el pasado. Recuerda la mega pelea de Mayweather contra Conor McGregor.
Sí.
Conor McGregor pelea muy bien y boxea muy bien, pero no es un boxeador nato.
Correcto.
Mayweather sí.
¿Y por qué nunca hemos visto a un boxeador metiéndose ahí a la cancha de MMA?
Porque sabe que pierde a los 15 segundos pierde.
Ah, bueno, ya ves. Entonces, ¿por qué sí el boxeador se puede meter?
De hecho, cuando empezó la UFC, sí cada uno iba en su deporte. El boxeador, el de taekwondo, el luchador, el de Brazilian Jiu-Jitsu. Y los boxeadores entraban y cuando caían al piso, ya, perdían inmediatamente.
Mira, van a pedir un show de media hora sobre este tema.
Bueno, que lo pidan.
Me están
aquí
diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalón.
Los servicios de streaming están pasando películas ganadoras del Oscar y también muchas de las que fueron nominadas pero que no tuvieron tanta suerte este año. Por ejemplo, Netflix tiene The Wonderful Story of Henry Sugar, ganadora del Oscar en la categoría de Mejor Corto Live, película de Wes Anderson basada en un cuento corto de Roald Dahl, y otras como Maestro de Bradley Cooper sobre la vida del compositor Leonard Bernstein. También May December, nominada a Mejor Guión Original, protagonizada por Natalie Portman y Julianne Moore, y otras como Naiad. Las huelgas de guionistas y actores del año pasado en Hollywood impactarán los estrenos cinematográficos de primavera y sobre todo del verano en Estados Unidos. Las huelgas paralizaron durante meses los rodajes y la postproducción. Ejecutivos y analistas de la industria afirman que, por ejemplo, para el mes de abril no habrá éxitos de taquilla como Super Mario Bros. La película del año pasado. Para el verano se esperan los estrenos de Inside Out Parte 2 y una tercera de Deadpool. Además, la oferta cinematográfica navideña para 2024, hasta el momento, parece escasa. Después de un año de construcción en Bogotá, llegó a Estados Unidos la escultura Monumento al Migrante. El viernes 15 de marzo se realizará una ceremonia privada de bienvenida en Miami. La obra es del artista venezolano Nelson González, quien lleva 18 años viviendo en Aruba. La escultura pasará a ser parte del patrimonio del Doral. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Repasamos los titulares de cierre en esta segunda media hora de nuestro noticiero. La Western Union prevé restablecer el envío de remesas a Cuba el 1 de abril. Las exportaciones de alimentos de Estados Unidos a Cuba superan los 45 millones de dólares en el mes de enero. Muchas de las cubanas con sífilis en Tapachula no pudieron tratarse en la isla por falta de medicinas, dice ONG mexicana. Renuncia el primer ministro de Haití en medio de una ola de violencia y advierte la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que la guerra en Ucrania está en un punto de inflexión. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de El Mediodía. En los controles estuvo Juanito Pendaz, en la producción Elena Rodríguez, en la sala de redacción pues Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, habló para ustedes Alfredo Jacomino. Nuestra colega Ariana González se reincorpora mañana. Gracias a todos por la sintonía.